Bueno, pues bienvenidos a un nuevo podcast de libros.fm. Este ya es el número 20. Parece que se van acabando las vacaciones. Yo he estado un poquito inactivo con este podcast, aunque a la hora de verdad no he tenido esas vacaciones, ¿no? O al menos las he tenido, pero las he compaginado con bastante trabajo, lo cual se supone que por una parte es bueno, ¿no? Pero ya estamos aquí, retomamos otra vez el podcast. Y quería hacerlo hoy con un cuento de un escritor que se llama István Örkény. No sé si lo pronunciaré bien porque es un escritor húngaro y este tipo de apellidos, pues digamos que no estoy muy especializado, ¿no? Es un escritor muy, muy interesante. Fue dramaturgo y yo lo conozco por sus cuentos, ¿no? Aquí en España publicó en la editorial Thule un libro que se llama Cuentos de un minuto. Que, bueno, lo de un minuto hace alusión a la brevedad de estos cuentos, ¿no? Algunos son muy cortitos, otros son un poquito más extensos, pero vamos, la idea es que sean píldoras literarias rapiditas, ¿no? Que uno se puede meter un buen chute aquí de ficción con este autor, ¿no? Örkény nació en 1910, procedía de una familia burguesa judía, más bien acomodada, y él... Bueno, pues cursó estudios así como de ciencias, creo recordar que hizo la carrera de química y luego tuvo bastantes empleos, ¿no? Luego se echó un poco a la vida bohemia, eso sí, trabajando mucho en sus escritos. Es uno, o quizás el gran representante del absurdo de su país, ¿no? Un poco algo así como sería Slavomir Rosek, y si he pronunciado el nombre también mal me vais a disculpar, que es otro gran cuentista y también dramaturgo polaco que a mí me encanta, ¿no? Y a mí, bueno, Rosek o como demonios se pronuncie su nombre, es un escritor que me cautiva de igual manera que me cautiva Örkény, ¿no? Que tiene un sentido del mundo, de una visión literaria un poquito estrafalaria, con un sentido del humor un poco extraño. Ya digo que lo que hace es potenciar el absurdo, y aunque no es excesivamente conocido en España, si decís Galeano, Monterroso, Borges, Cortázar, por todo el mundo que es lector, pues no solo los conoce, sino que además los ha leído, porque estos son los que he citado, son escritores que bueno, que tienen la ventaja de que no solo se les cita, sino que además se les lee, ¿no? Bueno, pues Örkény, en realidad es como, no sé, yo al menos recibo la imagen de que es casi como un escritor de culto, ¿no? Luego a lo mejor... En otros países es un escritor muy popular, pero aquí, aunque es muy antologado, ya digo, no es el típico cuentista del que estás hablando y siempre, ¿no? Sin embargo, ya digo que es muy, muy interesante, ¿no? Tiene como... Algunos de mis cuentos preferidos son suyos, ¿no? Os voy a leer uno de sus cuentos, que se llama La esperanza no se pierde nunca, y al releerlo me he acordado de que yo en los talleres en ocasiones le proponía a los asistentes que echaran mano, para estimular la imaginación y desarrollar la creatividad, que echaran mano de algún de estos dichos refranes populares. Una vez que leyeran o que pensaran en ese dicho, en esa máxima, en ese aforismo, que desarrollaran una idea, a ver qué salía que conectara con ese dicho, ¿no? Lo interesante no es repetir el refrán en el texto narrativo, sino que una vez que lees esa ficción, esa narración, pues quieras o no, te remita a la esencia de ese dicho, ¿no? En este caso, es una frase muy, muy citada en muchas ocasiones, de La esperanza no se pierde nunca, que es la que va a dar el título de este cuento de István Örkény. Es un cuento, lo tengo aquí en el libro, porque este es un libro que yo suelo releer bastante, Cuentos de un minuto, está en la editorial Thule, yo tengo la edición, creo que es la primera, de 2006. La selección de los textos es de Zoltán Frater, o Frater, y tiene la traducción de Julio Gerendas, ¿no? Así que os voy a leer el cuento, que está en la página 82-83, pues es un texto muy cortito, sería más o menos lo que ocupa, para que nos entendamos, una página de Word, ¿no? Venga, os lo voy a leer. Se llama La esperanza nunca se pierde. Y es un texto que os daréis cuenta que prácticamente está articulado a través de diálogos, exceptuando alguna que otra intervención del narrador para repartir juego entre los personajes, pero vamos, que es el típico relato en el que el diálogo hace, digamos, el principal protagonista, ¿no? Una cripta en ningún caso es barata, informó el empleado, menos aún en la vía principal. No necesito estar en la vía principal, dijo el interesado. Lo importante es que esté asfaltada. ¿Asfaltada? Se asombró el empleado. Es extraño, discúlpeme. Bueno, pero es posible. Puso a un lado la lista de precios mecanografiada y en la hoja de una libreta realizó rápidamente unos cálculos matemáticos. La cripta asfaltada, sin lápida, en una vía lateral, tenía un precio bastante elevado. Sin embargo, el interesado declaró que no importaba. Se quedó pensativo, royéndose las uñas. Además, dijo, hace falta que tenga un tubo. ¿Qué clase de tubo? Preguntó el empleado vestido de negro. Yo mismo no lo sé. Como una chimenea. O como en los barcos. O algo así como lo que hay en las bodegas de vino. El ingeniero, cuya presencia solicitó el empleado, resultó bastante tardo de entendimiento. Se hizo explicar el asunto dos veces para limitarse luego a refunfuñar. Si me permite preguntarle, dijo, ¿de qué material deberá ser ese tubo? Eso ya es asunto de ustedes, contestó el interesado, perdiendo un poco la paciencia. ¿De pizarra podría ser? Preguntó el ingeniero. ¿O mejor lo recubrimos de ladrillos? ¿O lo hacemos simplemente de algún metal? ¿Usted qué sugiere? Preguntó el interesado. Yo no entiendo nada de todo el asunto, dijo el ingeniero. Pero lo más práctico sería la pizarra. ¿Qué sea pizarra entonces? Dijo el interesado y miró como en un ensueño al ingeniero de tardo entendimiento. Además, dijo luego, hay que instalar luz eléctrica. ¿Luz eléctrica? Lo miraron asombrados los dos. ¿Qué falta hace ahí la luz? Buena pregunta, dijo irritado el interesado, para que no esté a oscuras. Bueno, pues ya veis que es un texto, digamos, muy irónico sobre el tema de la muerte. Ya lo he dicho antes, que se estaba articulado a través de los diálogos. No hay demasiado desarrollo de los personajes, prácticamente no hay casi nada, porque eso, digamos, retardaría el efecto del cuento, ¿no? Tiene mucho que ver con ese, digamos, que entronca muy bien con el aroma de este libro de los cuentos de un minuto, ese aire lúcido o casi divertido de autoparodia, ¿no? O de al menos de parodia de personajes peculiares que en realidad vivimos en el día a día, aquí llevado al máximo extremo para lograr ese absurdo del que hablaba antes, ¿no? Y no me quiero enrollar más hoy, ya que hemos vuelto a las vacaciones, tampoco hay que tensar mucho la cuerda, todavía estamos convalecientes, por decirlo de alguna manera. El libro se llama Cuentos de un minuto, recomendadísimo, siempre y cuando os guste este tipo de literatura que se aparta un poquito de los parámetros de los realistas, ¿no? Para los amantes un poco de historia difícilmente comprensible, que historias que a lo mejor no casan bien con lo que vemos en el día a día, porque el autor se encarga de buscar circunstancias casi surrealistas, pues yo creo que le va a encantar este libro de Itzhak Orkeny. Y una vez más, pido perdón por lo mal que debo de estar pronunciando el apellido de este gran escritor húngaro, ¿no? Nada más por hoy, os convoco para que sigáis escuchando los podcasts de libros.fm y también de literatura.fm. Y a los que os gusta leer, pues estáis interesados en blogs literarios, seguid leyendo el blog de narrativabreve.com, que además estoy muy satisfecho con él porque cada vez son más las personas que lo leen, ¿no? Bueno, los datos que tengo ahora mismo después de agosto han sido muy buenos, lo leen todos los días miles y miles de personas, con lo cual estoy muy satisfecho porque eso demuestra que el género del cuento quizás es uno de los cuentos que uno de los géneros más atractivos para los lectores, ¿no? Y para los lectores ocasionales y para los lectores avezados. Y nada más, por ahí se despide de vosotros Francisco Rodríguez Criado. Muchas gracias a todos por estar aquí.